el avance de la ley de las 40 horas durante la actual administración. El informe lo tiene Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
De visita en la región de Los Lagos y en conversación con la radio, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, enfatizó en la mirada integral que requiere el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, apuntando a que las medidas de crecimiento generarán un círculo virtuoso sobre el empleo. Sin embargo, la autoridad reconoció que esa base no está clara e hizo un llamado a los privados a comprometerse en esta línea.
No podemos garantizar un crecimiento y por tanto tampoco podemos garantizar una cierta cantidad o un número de trabajadores que a futuro se puedan contratar. La verdad es que nosotros hemos sido muy claros en ese mensaje y no lo hemos dejado ni siquiera entre líneas, Cristian. La verdad es que la recuperación del país no depende de un Estado, no depende de un gobierno en particular, sino que depende también del compromiso que puedan tener los privados.
La autoridad calificó además a la ley de 40 horas como una política pública que el país necesitaba, asegurando que su avance se respetará durante la actual administración, descartando en principio más reducciones.
El cronograma establecido por la ley se va a seguir respetando, por lo tanto de aquí a 2 años más vamos a bajar a 40 horas, pero creo que también para poder analizar una rebaja adicional debiéramos también ver el escenario laboral en el que nos encontremos, el escenario económico en el que nos encontremos, que hoy día es bien dramático, ¿no?
Y sobre las discrepancias con la CUT respecto del aumento del sueldo mínimo, el subsecretario Rosende aseguró que el diálogo sigue abierto. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El presidente José Antonio Kast acusó un boicot de parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. Esto luego de que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones con el objetivo de ralentizar y dificultar el avance de la iniciativa en el Congreso. Los detalles los tenemos junto a Gabriela Piña. Gabriela, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, un nuevo episodio de tensión entre el oficialismo y la oposición se abrió este viernes luego de que diputados de la oposición justamente transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. Esta ofensiva fue explicitada por los diputados Jaime Araya, independiente PPD, Consuelo Veloso, independiente Frente Amplio, y Marcos Barraza, del Partido Comunista, quienes abordaron las coordinaciones que mantienen para enfrentar el avance de esta denominada mega reforma. Según reconoció el diputado Araya, todo esto en un streaming, 32 minutos es su nombre, la idea, dijo, es presentar más de 2.500 indicaciones con el objetivo de volver inviable la tramitación legislativa de este proyecto. Pasemos a escuchar lo que comentó justamente en este streaming el diputado Jaime Araya.
Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser un problema técnico y que va a ser inviable esto. Porque el efecto práctico de esto va a ser para el gobierno una cosa inmanejable.
Sin embargo, desde las bancadas de la oposición salieron a bajar el tono que utilizó el diputado Araya, que fue el que más generó ciertas críticas dentro del propio bloque. El jefe de la bancada PP de Independientes, Raúl Soto, afirmó que el acuerdo al interior del bloque es trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, los sectores vulnerables y las pymes. En esa línea también sostuvo que el objetivo del sector jamás será ser una oposición obstruccionista o que esté saboteando, dijo, la tramitación de este proyecto.
La bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo. Vamos a trabajar en propuestas de forma constructiva.
La bancada del Partido Socialista también rechazó sumarse a una estrategia de obstruccionismo en la tramitación del proyecto y aseguró que sus indicaciones van a estar enfocadas en aportar propuestas serias y también responsables. El jefe de esa bancada, el diputado Raúl Leiva, comentó que su postura es de oposición al gobierno, pero no al país.
Nosotros nos oponemos, no obstruimos. Nosotros somos opositores al gobierno, no somos opositores al pueblo o al Estado. Nosotros tenemos nuestra posición fundada.
La respuesta del gobierno a esta estrategia de la oposición que se dio a conocer en este streaming obviamente no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast acusó un boicot de la oposición y sostuvo que cuando el objetivo es destruir y hacer daño, el recuperar el crecimiento y el empleo en el país se hacía muy difícil. En paralelo, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, también acusó un sabotaje legislativo por parte de la oposición y calificó esta estrategia como una falta de respeto a la institucionalidad chilena.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos.
Una tensión política que sabemos ocurre mientras el proyecto ya superó su primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara y continúa generando críticas en la oposición.
La información está primero en Radiograma.
El Instituto de Salud Pública confirmó el quinto caso de antivirus en lo que va del año en la región de Ñuble, correspondiente a un paciente de la comuna de San Carlos. La autoridad sanitaria resaltó que la letalidad por esta patología alcanzó un 34% a nivel nacional. La información la tiene Francisca Subiabre.
Se trata de un hombre de 49 años que acudió a un centro médico el 29 de abril, luego de presentar durante una semana síntomas compatibles con el virus, similares a los de un cuadro gripal, pero de mayor intensidad, incluyendo fiebre alta y fuertes dolores musculares, generalmente sin mucosidad. La enfermedad se adquiere por contacto con fluidos de ratones silvestres de cola larga portadores del virus, principalmente a través de sus heces u orina, y se transmite a las personas por vía respiratoria. Según la investigación epidemiológica ambiental realizada por la Seremi de Salud de Ñuble, el contagio se produjo tras la exposición a matorrales en una zona rural y al ingreso a una bodega con granos en un área residencial campestre. Jorge Carrillo, Seremi de Salud de Ñuble, reiteró la importancia de que, al acudir a una consulta médica, las personas se informen sobre cualquier acción de riesgo que hayan podido realizar y advirtió sobre la alta letalidad de la enfermedad.
Es necesario reiterar que resulta prioritario que las personas al momento de la consulta médica recuerden e indiquen las acciones de riesgo que pudieron haber efectuado para de esta forma detectar a tiempo esta patología cuya letalidad a nivel nacional ha alcanzado un 34% durante este año, mientras que a igual fecha del año pasado llegaba a un 18%.
Debido a la evolución del cuadro clínico del paciente, este fue derivado a la región del Biobío para continuar con su tratamiento.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tenemos información con José Riquelme.
Así es, porque justamente hasta el Ministerio de Salud han llegado distintos exministros para reunirse en un almuerzo privado en conjunto con la actual ministra de Salud, May Chomalí. Hasta las dependencias del ministerio, lugar en el cual nos encontramos, han llegado figuras como Jimena Aguilera, Elia Molina, Osvaldo Artaza, Álvaro Erazo y, como no, la expresidenta de la República y actual candidata a la Secretaría General de la ONU, Michelle Bachelet. Todavía no tenemos detalles de qué es lo que se va a conversar en este almuerzo privado, pero nos mantendremos en el lugar para justamente mantenerlos informados. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Son exactamente las 14 horas con 8 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, más 56-642-2171-80, o nuestra línea fija, 642-2171-80.
Y para los auditores que consultan, el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos durante este viernes 8 de mayo. No obstante, las autoridades informaron que es obligatorio el porte de cadenas debido a las condiciones climáticas en la zona. El horario de funcionamiento, recordemos, del paso internacional es hasta las 18 horas en territorio chileno.
En cuanto a las condiciones en la ruta, equipo de vialidad de Chile y Argentina se encuentran realizando labores de mantenimiento y esparcimiento de sal para mitigar los efectos de las precipitaciones y bajas temperaturas. Y se reitera el llamado a conducir con precaución y planificar el viaje antes de desplazarse por la ruta internacional.
Le seguimos en Osorno. Atención, en el sector Tacamó, entre cruce Tacamó y Las Ruedas, se reporta corte del suministro eléctrico, según informan auditores de la radio.
Desde la empresa de distribución informaron que hay trabajos programados y que el horario de normalización es a las 17:15 horas.
Seguimos en Osorno, semáforos apagados, reportan auditores en Avenida Manuel Rodríguez con calle Buenos Aires. Hay personal de mantención municipal que estarían realizando labores, por lo que se llama la precaución a los conductores y peatones en este punto de la ciudad.
Y hace pocos minutos, bomberos concurren hasta la intersección de las calles El Salvador y Guatemala. En el lugar se reporta del olor no determinado en el ambiente.
La radio alerta y oportuna.
El Seremi de Desarrollo Social de Los Lagos confirmó que, pese al recorte presupuestario de la cartera, las ayudas sociales están garantizadas para quienes más lo necesitan, buscando, eso sí, terminar con gastos medios que no llegan a la ciudadanía.
Así lo informó el titular del ramo de la zona, Carlos Saitz, quien explicó detalles del proceso de adecuación que está llevando adelante la cartera para la entrega de beneficios sociales.
En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, la rebaja presupuestaria es de un 2,2% y está orientada a, por ejemplo, completación de vacantes, a eliminación de presupuesto que no estaba siendo bien utilizado, pero no hay ninguna rebaja en lo que es beneficios sociales para la gente más vulnerable. Al contrario, ejemplo de lo que ha pasado en los últimos días con el Instituto Nacional de la Juventud, que está en un proceso de remodelación completa, una redefinición de su objetivo.
La autoridad regional dijo que lo que se busca es que los presupuestos de los servicios estén focalizados en el beneficiario, dando a entender que en algunos casos se utilizan en el levantamiento de programas.
Que los presupuestos que tengan nuestro servicio esté orientado al usuario final y no a que las estructuras formales, lo que son sueldos, lo que son gastos administrativos, se estén llevando los fondos que debieran estar destinados a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestros discapacitados, a nuestro pueblo originario, a nuestros emprendedores. No es que no vayan a haber funcionarios, sino que en esta estructuración tienes que hacer una proporción y un equilibrio. ¿Y en eso qué vamos a buscar? Vamos a buscar aumentar coberturas en cuanto a fondos.
De igual forma, aseguró que hoy se está trabajando en una readecuación de servicios y de ello el registro social de hogares.
Hoy día, ¿qué es lo que estamos buscando desde el Ministerio? Es de que los beneficios le lleguen a quien realmente lo necesitan. Y por eso se está ajustando el registro social de hogares para que esta herramienta que tiene el Estado para entregar beneficios no se preste para abusos. Por lo tanto, hay un trabajo ahí a conciencia para que finalmente nadie que necesita el apoyo del Estado deje de recibirlo. Y eso obviamente el usuario final lo va a sentir, digamos, porque va a recibir los beneficios de forma más directa. Pero esto va relacionado directamente a los programas.
Finalmente, el Seremi de Desarrollo Social informó que, pese a las dudas, hay recursos que se consiguieron para levantar iniciativas que estaban fuera del programa anual.
Es el caso de la apertura del albergue de la delegación para la temporada invernal, que, tal como se lo adelantamos, ratificó que la cartera invirtió en habilitar el espacio, del que prontamente se conocerá la oficialización.
Y vamos a actualizar la información relativa a la contingencia que hace minutos dábamos cuenta ocurre en cercanías de la intersección de calle Guatemala y El Salvador. Esto es en el sector de Ragüe Alto, particularmente en el establecimiento educacional que se encuentra en este punto, y según ha reportado bomberos que ya trabajan en el lugar, se trata de fuga de gas desde un cilindro particularmente que se utiliza en este establecimiento, y es por eso que se ha procedido en estos momentos con el protocolo establecido, que es la evacuación de el recinto educacional. Bomberos a esta hora concurre en apoyo a los voluntarios que ya están trabajando en el recinto. Se entiende que a esta hora sale también la unidad especializada de la segunda compañía de bomberos. Estaremos ampliando el desarrollo de esta emergencia.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La segunda campaña agrocircular 2026 permitió la recepción de sacos y maxisacos utilizados en faenas agrícolas y lecheras en Osorno, en el marco de una iniciativa impulsada para avanzar en economía circular y en el cumplimiento de la ley de responsabilidad extendida del productor REP en el sector silvoagropecuario.
La actividad desarrollada por estos días buscó evitar que este tipo de residuos termine enterrado, quemado o disperso en predios agrícolas, situación que, según explicaron desde ProRep, genera contaminación y pérdida de productividad de los suelos.
La Seremi de Medio Ambiente, Lorena Lightley, señaló que este tipo de campañas marca uno de los primeros pasos para integrar plenamente al mundo agrícola a la economía circular.
Gestionada por ProRep, la iniciativa busca recepcionar una gran cantidad de sacos y maxisacos para poder ser reciclados. Está comenzando con iniciativas como esta, también con el tema de la recolección de los envases de fitosanitario en los puntos limpios, pero hay mucho que hacer, mucho para avanzar, para poder integrar plenamente al campo en el marco de la economía circular. El sistema va funcionando y va en vías de funcionar cada vez más. Hay harto que hacer todavía, pero el tema partió con un propósito y ese propósito va bien encaminado.
Desde ProRep, el gerente de operaciones y economía circular, Nesko Kuzmicic, advirtió los impactos ambientales que provoca la mala disposición de estos residuos.
Generan varios impactos negativos en el campo. Por ejemplo, cuando se entierra hay una pérdida de productividad de la tierra agrícola en un 12, un 15%, según estudios. También cuando se queman se generan dioxinas. Toda clase de contaminación de microplásticos que nadie quiere ver. Es decir, en el paisaje y en los cursos de agua. Entonces, es un problema que lo que busca este tipo de iniciativa es tratar de ir resolviendo. Más que reutilización, en este caso es reciclaje directamente.
Además, explicó que los materiales recolectados pueden transformarse nuevamente en insumos para uso agrícola, permitiendo avanzar hacia procesos de reciclaje con reutilización territorial.
En tanto, desde el sector productivo valoraron la implementación de este sistema de gestión para el tratamiento de residuos vinculados a la actividad lechera.
El presidente del consorcio lechero, Sergio Niklicek, afirmó que la sustentabilidad dejó de ser opcional para el rubro.
Para el sector lácteo la sustentabilidad ya no es una aspiración, es una obligación que estamos abordando con la certificación de predios lecheros, y ahí la disposición de todo lo que son plásticos, restos de materiales como saco, maxi saco, es fundamental. Bueno, sistemas de gestión como ProRep pasan a ser muy importantes y necesarios para que los productores lecheros finalmente puedan disponer de sus todos los residuos, puedan ser revalorizados y no terminen en los basureros o enterrados o mucho peor a veces quemados.
La campaña, según adelantó ProRep, volverá a repetirse durante noviembre.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
El gobierno descartó que por la provincia de Osorno hayan cruzado hacia Argentina algunos pasajeros del crucero MV Ondius, que hoy mantiene expectante al mundo por un brote de anta que ha cobrado la vida de 3 pasajeros.
Esto tomó fuerza luego que la alcaldesa Puyehue, María Jimena Núñez, haya solicitado un pronunciamiento oficial, considerando que el paso internacional está en su comuna.
Fue la autoridad comunal quien realizó el primer llamado de preocupación.
Dicen que pasaron por ahí por una van y se fueron a tomar este crucero, pero es todo tan extraño porque, bueno, acá en el complejo tienen sus protocolos y la verdad es que nadie sabe nada, no sabemos qué pasa. Por eso que estamos pidiendo y oficiando a Salud, a la Seremi.
Ante la incertidumbre, el Ministerio de Salud salió a informar que, de acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud. Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país.
Esto fue reforzado por el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebain.
La incubación del virus tiene una cantidad de horas, estos son 48 horas. Las personas estuvieron acá ya hace bastante tiempo y ya se habrían presenciado casos que sean de esta cepa particularmente y no se han detectado. Por supuesto, eso no implica que no estemos atentos a que sucedan otros cambios. En ese sentido, ya está mandatada la Seremi de Salud a mantener un cuidado al respecto desde manera institucional. Nosotros entendemos que no usaron el paso Cardenal Zamora, no hubo presencia de ninguno de los turistas aquí en la provincia de Osorno.
La autoridad de gobierno además dijo que tomaron contacto con la alcaldesa de Puyehue.
Nosotros contactamos a la alcaldesa, ella nos llamó por teléfono para indicarnos, la estábamos viendo porque también en el programa, mucho gusto también que el canal donde salió ella, fue entrevistado el delegado regional Cristian Palma y por tanto nosotros ya estábamos en línea con la actividad que nos ha solicitado el Ministerio de Salud difundir. Esto es llamar al autocuidado, que esta es una situación particular que está sucediendo en este crucero.
El comunicado del ministerio informa que en Chile el virus Andes es el único agente etiológico confirmado de antivirus humano. Su reservorio corresponde al ratón de cola larga, especie presente entre las regiones de Atacama y Magallanes.
Asimismo, reza el comunicado, es importante señalar que a diferencia de otros antivirus, el virus Andes puede transmitirse excepcionalmente entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado. Eso sí, ratificando que el último caso documentado de transmisión de este tipo ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Atención con esto, el Ministerio de Vivienda salió a aclarar las declaraciones del ministro Iván Poduje respecto al predio baquedano de Osorno, luego de las críticas y dudas que dejaron sus dichos sobre la viabilidad habitacional del terreno por la presencia de humedales urbanos.
A través de un comunicado, el Seremi de Vivienda de Los Lagos, Mario Marchand, aseguró que el proyecto habitacional en El Paño no se encuentra detenido y que continuará su desarrollo, pese al debate generado tras la visita del ministro a la comuna.
La polémica surgió luego que dirigentes de vivienda acusaran contradicciones entre lo planteado por el secretario de Estado en reuniones privadas y sus posteriores declaraciones públicas sobre las restricciones ambientales del predio baquedano.
Frente a ello, Marchand afirmó que las palabras del ministro fueron sacadas de contexto, explicando que el planteamiento buscaba ejemplificar la necesidad de revisar la aplicación de la ley de humedales urbanos para equilibrar protección ambiental y desarrollo habitacional.
Es en esa línea que la autoridad regional sostuvo que la instrucción ministerial sigue siendo destrabar iniciativas habitacionales y no frenar proyectos en ejecución, confirmando que el trabajo técnico continuará para revisar el potencial total del terreno de 86,7 hectáreas y evaluar nuevas áreas de construcción, considerando incluso modificaciones al diseño inicial del proyecto.
Según detalló el Seremi, una de las preocupaciones manifestadas por el ministro tras reunirse posteriormente en Santiago era que el actual plan piloto contempla un espacio reducido del predio, para viviendas, por lo que se buscaría optimizar su utilización y eventualmente privilegiar casas por sobre departamentos.
Actualmente el denominado barrio Humedal Baquedano considera en una primera etapa la construcción de 540 viviendas, además de obras de urbanización compatibles con la protección de humedales existentes en el sector.
Desde el Mimbú añadieron que los equipos técnicos mantienen coordinación con organismos como el Servicio de Evaluación Ambiental, la Dirección de Obras Hidráulicas y el Consejo de Monumentos Nacionales, buscando resguardar criterios ambientales y normativos durante el avance del proyecto.
La aclaración del ministerio se produce en medio de la preocupación expresada por organizaciones habitacionales de Osorno, que advirtieron incertidumbre sobre la continuidad del proyecto y criticaron la falta de definiciones claras respecto del plan habitacional para la comuna, donde cientos de familias continúan esperando una solución definitiva de viviendas.
La saturación en sucursales de Banco Estado y las extensas filas que hoy enfrentan adultos mayores tras el término en algunas comunas del pago de pensiones en Caja Los Héroes fue advertida por el diputado por el Distrito 25, Héctor Barría, quien acusó falta de socialización del cambio y exigió medidas urgentes para reforzar la atención a pensionados. Vamos a desarrollar la información en el estudio con Priscila Rubayán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo, Pedro, auditores. Así es, una información que hemos estado conversando durante esta jornada, una medida que inició este pasado 1 de mayo, provocando que los pagos de beneficios del Instituto de Previsión Social que se realizaban en Caja Los Héroes, bien digo, pasaran a efectuarse en Banco Estado, un cambio que se está realizando en distintas comunas del país. El parlamentario indicó que dirigentes de clubes de adulto mayor de distintas comunas de la región de Los Lagos le manifestaron su preocupación por el cambio en la modalidad de pago, asegurando que muchos pensionados pasaron de una atención personalizada a enfrentar largas esperas en oficinas bancarias. Barría sostuvo que una de las principales complicaciones es la desconfianza, bien digo, que existe entre adultos mayores respecto al uso de tarjetas y cajeros automáticos, además de la pérdida del vínculo de confianza que mantenían con funcionarios de Caja Los Héroes.
Pasar de un trato directo, personalizado por parte de la caja, en este caso Los Héroes, quien tenía esta licitación, cuando se trata de pagarse personalmente sus jubilaciones, una generación que prefiere ver el papel, ver la plata, que no se trata de una distancia, sino que hay una desconfianza con respecto al uso de la tarjeta, de los miedos que ocurre sacar la plata de un cajero automático, y hoy día que se enfrentan con un Banco Estado, que sin duda hace una gran labor, pero que pasan a ser una persona más.
El diputado afirmó que el cambio no fue comunicado adecuadamente y apuntó a la falta de acompañamiento por parte de organismos públicos y municipios para preparar a los adultos mayores frente a la nueva modalidad de pago. Además, explicó que ya ofició a entidades como SENAMA, la Cartera de Desarrollo Social y Banco Estado, solicitando medidas concretas para evitar complicaciones durante los días de pago de pensiones.
Esa pensión que ellos tienen la capacidad de estirar como chicle, de no verse sometidos a un asalto, a un hurto, a una estafa. Esas son las preocupaciones que nos manifiestan los adultos mayores que se han contactado con nosotros. Porque este es un tema que ya viene ocurriendo en diversas comunas. Antes de ayer se comunicaron de la comuna de Purranca, a través de la unión del Consejo de Adultos Mayores, vecinos y vecinas que uno conoce, quienes se encontraron con esta noticia, pero que fue de golpe y porrazo, sin socializarla, sin comunicarla. Los adultos mayores tienen sus sedes sociales, tienen sus mecanismos de participación. Es lamentable y reprochable que en este caso el Ministerio de Desarrollo Social no hayan levantado la voz.
Ante esta noticia, auditores de la radio manifestaron su descontento por la poca socialización del Ejecutivo sobre esta medida.
Bonito lo que acabo de escuchar. Mire, que van a cambiar así de un soplete a los
adultos mayores hace el Banco del Estado. No puede ser esa falta de respeto. Las lluvias, el frío, gente que llega en sillas de ruedas.
Y me acabo de enterar del cambio que se hizo ya, que lamentable, porque siempre somos los adultos mayores los que más tenemos que sacrificarnos por la distancia, por tomar locomoción, pero en ninguna parte somos bienvenidos.
Más que nada también es una forma de presionar a los adultos mayores a sacar la maldita tarjeta cuenta RUT.
O sea, que desatinado lo pusieron hoy, que ahí nosotros teníamos un trato personalizado con los funcionarios, todo un buen trato. Yo nunca, de los años que me estoy pagando, nunca tuve problemas.
Qué lamentable noticia. ¿Qué pasa con la gente de los sectores de la costa?
Desde el sector parlamentario se esperan acciones concretas más allá de respuestas administrativas, insistiendo en que Banco Estado debiera reforzar personal y mantener atención preferente para pensionados durante las jornadas de pago. Ricardo Pedro.
Priscila, aquí hay un tema que resulta bastante complejo y es la falta de información que se le ha entregado a la población adulto mayor respecto de estos pagos, porque se genera cierta incertidumbre respecto de cuáles son las comunas. No hay claridad, entendemos, por parte del gobierno ni de la institución propiamente tal, respecto de qué lugares sí, qué lugares no.
Claro, sí, hemos revisado también las páginas oficiales, los canales oficiales del Instituto de Previsión Social, del Ministerio de Desarrollo Social, y en las últimas publicaciones ni siquiera se daba a conocer sobre esta medida. Fue la alerta de parlamentarios y también, por ejemplo, acá en la zona del municipio de Purranque, en donde recientemente se instaló un Chile Atiende Móvil para finalmente atender las dudas de los adultos mayores. Ahora bien, como indican los auditores, ¿qué pasa con los sectores de la costa? No tenemos información al respecto, tampoco se ha difundido, no se ha dado a conocer oportunamente, no solamente a los adultos mayores, sino también a los familiares, que muchas veces realizan esta labor de acompañamiento a este sector etario, quien necesita más ayuda. Y también, como se indica por parte del parlamentario, hay desconfianza, hay desconocimiento, también hay muchas dudas porque no se ha aclarado oportunamente esta información. Es un gran cambio para las personas que tenían la costumbre de acercarse a la caja de compensación a buscar, a retirar su pensión, ahora hacerlo en Banco Estado. ¿Cuál es la modalidad? Tampoco hay información certera sobre esto. Y bueno, durante esta jornada nosotros esperamos también recibir una respuesta a esta información que falta y que es súper necesaria para los adultos mayores, no solamente de la zona, sino a nivel país, porque reiteramos, no se sabe, no se ha dado a conocer cuáles son las comunas que están teniendo este cambio. Se ha clarificado por parte de la municipalidad de Purranque que sí, en esta comuna se cerró la caja Los Héroes, pero lo que resta de las otras 6 comunas de la provincia no se ha dado información de parte de los municipios. Y es la crítica también que hace el parlamentario.
Hay un punto que señalar. Esto no habla del gobierno, esto habla de la poca empatía que tiene el Estado chileno para con sus adultos mayores.
Claro, es una decisión que, bueno, el parlamentario nos comentaba que fue una decisión que dejó el Ejecutivo anterior, pero él recalca que este Ejecutivo debió ver las medidas que se iban a tomar para finalmente esta transición, informarlo oportunamente, de una manera adecuada, saber los puntos también y qué medidas está tomando, en este caso, Banco Estado, para que la atención también sea personalizada.
Claro, porque se entiende. Entendemos que este es un término de convenio que seguramente dejó.
Tenía un comienzo y tenía un principio. Finalizó a lo mejor el convenio.
Finalizó, claramente, y aquí tampoco se ha conocido si va a haber un trabajo presente respecto de, a ver, entendamos, las cajas de compensaciones, su público objetivo son los adultos mayores y ellos tienen un programa preparado para salir a hacer pagos, por ejemplo, a zonas rurales, que es lo que no tiene el Banco Estado. El Banco Estado puede tener muchas facilidades, pero se genera y se va a generar lo que señala el propio parlamentario, que son filas más largas, menos atención para los adultos mayores, que muchas veces creemos que la digitalización de los propios sistemas ocurre para todos los grupos etarios, pero no estamos pensando en ese adulto mayor que no utiliza tarjeta, no utiliza redes sociales, no tiene internet, y es ahí donde se puede generar cierta preocupación, y sobre todo con la falta de información que se tiene para el pago de pensiones en zonas rurales o en comunas donde no existe el Banco Estado precisamente, por ejemplo, el caso de San Juan de la Costa. Queda el debe debe el gobierno, quedan al debe las propias autoridades. Acá se puede destacar incluso la labor que ha hecho Purranque, que hace varios días ya venía anunciándole a su comunidad que era lo que iba a pasar, pero quedan al debe todos los otros servicios.
Un punto, porque el Banco Estado está en las capitales de las comunas, pero no en el resto de esa misma comuna.
Claro, como mencionaba Pedro, recién el año, o este año creo, si no me equivoco, se instaló el primer cajero automático Banco Estado en la comuna de San Juan de la Costa. Entonces, podemos pensar en la capital de las provincias, pero ¿qué pasa en el resto de las comunas? Un auditor nos comentaba también de que la caja Los Héroes y Brinks iba a San Juan de la Costa para entregar las pensiones. ¿Va a seguir pasando esto? ¿Hay información al respecto? No lo hay. Ni siquiera hay comunicados oficiales hacia prensa en donde se indique qué comunas del país están teniendo este cambio de modalidad. Hay información sobre el bono invierno, pero más allá, las últimas publicaciones, claro, de los del IPS, no hay ni siquiera una noticia, alguna información en donde también nosotros como medios podamos dar a conocer,
socializar
con la gente. Esto no debió ocurrir ahora en mayo. Esto es un acompañamiento que tuvo que venir de meses anteriormente, dar a conocer que iba a pasar esto.
Campaña publicitaria también faltó muchísimo. Gracias, Priscila.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Bien, entramos en materia policial. El OS-7 Llanquihue de Carabineros desarticuló a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Osorno.
Se trató de un operativo encabezado por la sección especializada en coordinación con la Fiscalía Local de Osorno, dejando a 3 personas detenidas e incautando una serie de elementos ilegales.
De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento se enmarca en una investigación especializada que culminó con el cumplimiento de una orden de entrada y registro e incautación en un inmueble del sector Ragüe Alto. En el lugar, personal policial detuvo a 2 mujeres y un hombre, todos mayores de edad y con antecedentes penales.
Durante la diligencia, Carabineros logró incautar diversas sustancias sujetas a control psicotrópico, además de marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación de drogas, evidenciando la operación ilícita que se desarrollaba en el domicilio.
Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición de la justicia.
Vamos a la provincia del Ranco. La policía de investigaciones detuvo a un menor por posesión de drogas al interior en La Unión.
Detectives de la policía de investigaciones de esa comuna detuvieron a un menor de 17 años por posesión de drogas al interior de un establecimiento educacional en la comuna de la capital de la provincia del Ranco.
El procedimiento se originó tras una revisión de rutina realizada por inspectores del liceo, instancia en la que el estudiante fue sorprendido con una sustancia presumiblemente ilícita y dinero en efectivo en su casillero.
Según explicó el subprefecto Héctor Hernández, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la comuna, tras el hallazgo se solicitó la concurrencia del equipo MT0 de la PDI, quienes efectuaron una prueba de campo a la sustancia, arrojando resultado positivo para cannabisativa.
Por ello, el menor, quien no registra antecedentes, fue detenido y puesto a disposición del juzgado de garantía de La Unión para su respectivo control de detención, junto con la incautación de las especies encontradas.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, vamos hasta la comuna de San Juan de la Costa. Pese a que por estos días estuvo bastante complicada con las lluvias, a esta hora precisamente cielo mayormente soleado, la humedad alcanza el 65% en San Juan de la Costa, viento a 13 kilómetros por hora y la temperatura ha alcanzado su máximo para esta jornada, 12 grados.
También Lago Ranco nos presenta su cielo con sol, parcialmente eso sí, soleado, 11 grados de temperatura, humedad del 75%, el viento tiene intensidad de 10 kilómetros a la hora.
Volvemos a Osorno, cielo mayormente soleado, algunas nubes se reportan, una humedad que alcanza el 66%, una nula probabilidad de precipitaciones presente en la capital de la provincia y la temperatura en Osorno a esta hora es de 12 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Pasamos a revisar de inmediato qué pasa en la doble vía tramo Río Bueno Puerto Montt, kilómetro 925 y hasta Carabineros Osorno. También vamos hasta el sector de Chagüilco, kilómetro 935, y en Iña La Pampa, kilómetro 951. En todos estos se produce acostamiento. No hay desvíos, la indicación de trabajo va de sur a norte y finalizan a las 18 horas.
Se suman además trabajos en el kilómetro 930, sector Puente Rahue. En este punto hay angostamiento, no hay desvíos. Trabajos en la calzada sur a norte durante el día y la noche. Además, se suman labores en ruta, kilómetro 1007, sector Puerto Varas a norte. En este punto hay angostamiento en la calzada sur a norte. Trabajos, eso sí, que partirán a las 22 horas y finalizarán a las 6 de la mañana de este sábado. Mismo horario para los trabajos que se estarán registrando en el kilómetro 1022, sector Enlace Petorca. En este punto hay angostamiento en la calzada Ramal, también en el horario anterior. Parten a las 22 horas de este viernes, se finalizan a las 6 de la mañana de este sábado.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando velocidad y al vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2423414 o 2423415, código de área 65, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Minutos se están faltando para las 3 de la tarde. Estamos llegando al final de la segunda puesta al aire de Radiograma.
Los dejamos a todos, como siempre, completamente invitados para que en breve revisemos juntos lo más destacado del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Pasamos a revisar de inmediato de las actividades en el plano deportivo en la ciudad, en la zona. Tenemos actividad del fútbol de la Asociación Ovejería, que ha programado su segunda serie para la jornada sabatina. ¿Qué nos dice para mañana a las 13:45 horas el compromiso del torneo de apertura entre 21 de mayo y Ferro Ovejería? Además, Barcelona estará enfrentando a CD Osorno City a partir de las 15 horas con 15 minutos de mañana sábado. Además, está la programación para el fin de semana del fútbol femenino y también de la primera serie. Vamos a la Interliga Seniors, 10 de mayo, cancha Cancura. Domingo se estará jugando desde temprano a las 10:30 horas Atlético Mulpulmo con Peñarol. Copihue con Bohemios, a las 13:30 horas a Magallanes con Juvenil, a las 15 horas Cancura con Santa Carmen, y finalmente el cierre a eso de las 4 de la tarde con 30 minutos entre Racing y Unión Mulpulmo. Se viene la jornada que para muchos puede ser decididora de traer una nueva copa hasta la ciudad de Osorno, porque es la final que está programada para esta noche a las 21 horas en el gimnasio de la Universidad de la Frontera en Temuco, entre la Universidad de Concepción y Español Osorno, donde se estará poniendo en juego el título de la Copa Chile. La invitación para seguir, dicen, a través de las redes sociales del equipo y también a través del canal CDO, que tendrá dispuesta la señal para este importante compromiso con el básquetbol del sur de nuestro país. La Universidad de Concepción, Español Osorno, 21 horas hoy en Gimnasio UFRO en la ciudad de Temuco. Tenemos también que revisar de lo que va a ser los compromisos del fútbol recordar de lo que está programado en la segunda división de nuestro país y que da cuenta de los compromisos, especialmente de Provincial Osorno, que estará en el Rubén Marcos Peralta este fin de semana. Ya sábado, mañana a las 16 horas es el compromiso ante Lota Achuague. La invitación respecto de lo que ha sido el apoyo de los hinchas, que se destaca por la asistencia de público. Recordemos que en la última conferencia de prensa se mostró un poco complejo y bastante decepcionado por lo que ha sido el trabajo, no de cancha, sino que de la logística muchas veces que requiere el club, que requiere los jugadores, el traslado a otras ciudades, el mismo viaje, la alimentación. La verdad que hay bastante malestar en la dirección técnica de Provincial Osorno para con los dirigentes. Se explayó en la última conferencia de prensa el entrenador de Provincial Osorno. Estuvo hablando de esta situación entre 6 a 8 minutos, dando cuenta de su malestar y asumiendo también, señaló, las consecuencias de lo señalado. Nos vamos al mundo, nos vamos al país. ¿Qué es lo que nos dice en esta jornada? Rodrigo Reed, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No fueron buenos días para Tabilo. Alejandro Tabilo jugó uno de sus peores partidos del último tiempo y cayó rotundamente en la segunda ronda del Master 1000 de Roma. Lo venció Francisco Cerúndolo, el número 27 del mundo, por 6-0 y 6-2. Se vio muy desconectado y la verdad es que no tuvo ninguna chance tampoco de meterse en el partido. Así que nos queda solamente un representante, que es Cristian Garín, que va a estar jugando el día de mañana por la segunda ronda. Y ya hay una resolución respecto de la situación de Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid. Sacó un comunicado el Real, iba a ser una sanción económica. Parte del comunicado dice que, bueno, ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de 500.000 euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes. Solamente les voy a dar un dato, porque Tchouaméni gana aproximadamente 1 millón de euros al mes y Valverde 1.38 millones de euros al mes. O sea, parte de su sueldo se va a ir, digamos, en este castigo. Ahora, históricamente no había habido un castigo así. Lo que sí, no va a haber sanción deportiva. Solamente recordemos que tiene un TEC Valverde por este golpe que él dice que se pegó en una mesa y por eso no va a estar en condiciones para jugar. Pero no va a haber un castigo que lo va a dejar fuera del equipo. Así que vamos a ver qué va a pasar a fin de temporada, ¿sí? Respecto de estos dos jugadores. Y la U juega en La Calera por la Copa de la Liga y quiere ser o empezar a ya quedar como el mejor de su grupo para meterse a semifinales. Hoy día habló además Fernando Gago en el CDA. Nos vamos para allá. Está Benjamín Rojas, nuestro compañero, con los detalles. Benja.
Universidad de Chile continúa con su preparación para el partido de este domingo a las 15 horas frente a Unión La Calera por la fecha 5 de la Copa de la Liga. Eso en materia futbolística. En lo extrafutbolístico, en las últimas semanas han habido turbulencias en el entorno azul relacionadas al caso Sartor, que tiene como foco al expresidente de Azul Azul, Michael Clark. De hecho, el lunes que recién pasó, debido a este caso, fue allanado el Centro Deportivo Azul, recinto donde entrena el primer equipo de Universidad de Chile. Sobre esto último fue consultado en conferencia de prensa el entrenador de la U, Fernando Gago, sobre si esta situación le incomodaba o le preocupaba a la hora de realizar su labor. Escuchemos.
A ver, hay temas legales que son del club y los soluciona el club. Después nosotros estamos muy dedicados a lo que es lo deportivo, de tratar de tener los entrenamientos, de tener una convivencia dentro del club y tratar de afrontar cada partido. Hay gente que está trabajando y trabaja para eso, entonces nosotros trabajamos lo que nos corresponde, que es la parte deportiva.
Y volviendo a la materia futbolística, hay un dato interesante. Entre mayo y julio, Universidad de Chile deberá enfrentar a los Cementeros en 4 ocasiones, por la Copa de la Liga, por la Liga de Primera y por la Copa Chile. Desde el Centro Deportivo Azul, Bio Bio, la radio.
Partido repetido. Y les cuento en el final que hoy día hizo historia Vicente Rojas, llegó en el puesto 108 en la primera etapa del Giro de Italia, que tuvo como ganador a un francés nacido en Estados Unidos, en Texas, Paul Menier, y con un cierre bien, bien complicado porque hubo una caída masiva a 700 metros. De hecho, pasaron solamente, se salvaron 10. ¿Cómo quedan todos ahí atochados en esta salida? Quedan todos, no pueden seguir. Así que, pero se le asignaron 10 segundos, ¿ah? De hecho, está 10 segundos del líder, el chileno, que ya mañana va a estar corriendo la segunda etapa.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Extracto. Se informa a la comunidad que la empresa Tres Fiordos S.A. ha ingresado a evaluación ambiental la declaración de impacto ambiental, DIA, denominada Ampliación de Extracción y Procesamiento de Áridos Fundo El Calabozo, ubicada en el sector de Fundo El Calabozo, comuna de San Pablo, provincia de Osorno, región de Los Lagos. El proyecto consiste en la ampliación de la actual explotación de áridos a un volumen de extracción de 1.212.100 metros cúbicos en todo el periodo de vida útil del proyecto, que será de 12 años. El proyecto contempla el procesamiento in situ del material extraído. La totalidad de los antecedentes de la DIA se encuentran disponibles en el sitio web www.cea.gov.cl. Se informa además que la comunidad próxima, a solicitud de 2 organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o como mínimo 10 personas naturales directamente afectadas, podrá solicitar la realización de un proceso de participación ciudadana entre los días 5 de mayo al 16 de junio de 2026. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Los Lagos, ubicada en Avenida Diego Portales 2000, piso 4, Puerto Montt, o bien a través de Oficina de Partes Virtual o Portal Ciudadano, disponible en el sitio web www.cea.gov.cl, dentro del plazo indicado. El director regional resolverá la solicitud en base al mérito.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio la radio,
porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos
espera, me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté. Resolver.
noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas. Todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Vuelve Wings for Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
While you preach, like every